Hoy está con nosotras Marion Reimers, periodista, comentarista de fútbol y conductora para Fox Sports. En 2015, Marion fue la primer mexicana en ser nominada a los premios Emmy Deportivos y un tiempo después se convirtió en la primer mexicana en narrar una final de la Champions League. Además, Marion es fundadora de la ONG Versus México, la cual busca fomentar debates sobre la discriminación de género, clase y raza en el periodismo de deportes. Marion se declara feminista y hoy hablamos del costo que esto conlleva, el cómo puede ser un camino solitario, pero que vale la pena recorrerlo. Imparable, hoy te invitamos a que no te dé miedo de declararte feminista, porque esta lucha es para todas y todos. Bienvenida, Marion, a Las Imparables. Bienvenidos a Las Imparables Podcast. Aquí tenemos conversaciones con mujeres inspiradoras que nos comparten cómo se hicieron imparables. Buscamos las tácticas, herramientas y secretos que están detrás de cada éxito para que tú puedas convertirte en la mejor versión de ti. Soy Ale Tejeda, fundadora de este espacio para los que somos como el remolino de un tornado. No nos detenemos. Este episodio es para ti, que eres imparable. ¡Comenzamos! Bienvenidas a todas y a todos imparables. Hoy tengo el honor de tener a una invitada que estuve cazando mucho tiempo. Tiene una agenda ocupadísima, pero eso me encanta porque sé que las invitadas que nos cuesta trabajo conseguirlas es porque están allá afuera haciendo cosas súper fregonas y ese es el caso de Marion. Marion, bienvenida. Muchas gracias.
Al contrario, un gusto acompañarte y bueno, pues muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, Marion. Pues para esta entrevista claramente me preparé y quería venir con preguntas que de alguna manera no hayamos respondido antes. Y a mí me surgió mucho el tema de, tú tienes muy impregnado el tema del feminismo, así como yo y muchas mujeres que nos escuchan. Pero me encantaría saber en tu camino o en tu carrera si existe un punto en el que identificaste que era necesario. O sea, en el tema de, creo que todas tenemos como ciertos hitos en la carrera y sobre todo creo que tú o en tu vida personal, que te diste cuenta que el feminismo era necesario de alguna manera tomarlo como bandera, porque si bien existen muchas mujeres líderes que tienen incluso tu posición y que tienen un megáfono, como tú lo llamas, les da miedo de alguna manera autoproclamarse feministas y hablar de estos temas tan incómodos y bueno, toda esta parte. Me encantaría entender desde qué punto Marion dijo, oye, esto es necesario, o si siempre fue así.
No siempre fue así. Y yo creo que es raro para quien siempre es así, porque al final todas las personas crecemos en un entorno marcado por el patriarcado y marcado por las desigualdades. Lo que pasa es que es un camino muy doloroso el aceptarlo, el reconocerlo, el digerirlo y el después incorporarlo en tu vida. O sea, yo digo que ese momento, ¿no?, donde te pones como los lentes violeta, híjole, empiezas a ver todo, ya no se puede desver, ¿no? O sea, lo terrible de esas cosas es como de, ay, ¿cómo lo dejo de ver? No, pero creo que el feminismo es muy necesario. Creo que a las mujeres que de repente están en una posición pública que no se quieren comprometer con ello, pues es justamente porque están estando marcadas por ideas patriarcales que nos han enseñado que el feminismo es malo y que el feminismo es lo opuesto al machismo. O sea, es lo mismo que el machismo, pero al revés, ¿no? Y toda esta clase de ideas que se resuelven muy fácil con una googleada. Yo les recomiendo que lo hagan, pero la verdad es que me parece que para todas las personas es un camino pues un tanto orgánico, ¿no? O sea, yo no te podría decir hubo un día en el que de repente me desperté y me di cuenta de eso. O sea, es como un muro que va cayendo, ¿no? Y de repente se convierte como cayendo nieve de una montaña y de repente se convierte en una avalancha. Creo que es un poco más ese proceso. Pero te diría que, pues mira, me di cuenta de ciertas situaciones y de la importancia del feminismo cuando atravesé situaciones de acoso, cuando me di cuenta que no todas las mujeres tienen el mismo privilegio que tengo yo, que eso de que todo es una meritocracia y se lo debemos a nuestro esfuerzo tampoco necesariamente es así. Y empecé a entender que si bien pensamos que vivimos en una época muy avanzada, en realidad hemos avanzado muy poco, ¿no? O sea, nos dicen, no, pero las mujeres ya se pueden poner pantalones, ya pueden salir a votar, ya pueden tener un trabajo. Pues sí, pero hace 30 años yo no tenía acceso, o 50 años yo no podía tener acceso a la propiedad privada. Entonces me parece que híjole, o sea, hay que empezar a darse cuenta de eso y ese proceso para mí sigue y espero que siga por el resto de mi vida.
Y ahorita que tocabas el tema que no todas se quieren comprometer esta parte, porque creo que si bien hay a quien dice, sí, es que no soy feminista, pero bueno, es dueña de una empresa y es CEO y pudo estudiar, o sea, tiene todos estos privilegios que se lo debemos a feministas que lucharon antes de nosotras. Entonces, ¿qué onda con este precio que específicamente sé que tú has pagado y lo has mencionado en charlas? El que desde que te linchen en redes sociales hasta que haya gente que te diga, córranla. Y toda esta parte, este precio que desafortunadamente hoy en día se paga por declararse y por luchar por esta causa que es para todos, no necesariamente nada más para las mujeres, es para todos. Entonces, ¿puedes platicar más de eso, de estos precios que has tenido tú que pagar?
Mira, yo creo que cuando las mujeres en la esfera pública decidimos hablar de esta clase de temáticas y no correspondemos a los roles tradicionales, e incluso olvídate de los roles tradicionales, o sea, el rol que se espera de la mujer exitosa pero que cae bien, que es guapa pero es súper encantadora.
No es incómoda.
Es fuerte de carácter pero no es incómoda. No, o sea, es como este modelo de mujer que es absolutamente inexistente porque nos están pidiendo cosas que entre ellas están peleadas. O sea, yo no puedo ser asertiva en ciertos temas sin de repente ser incómoda, porque son temas que a la sociedad la incomodan profundamente y la gente le huye a esa clase de cosas. Entonces, claramente es un precio alto para pagar para todas. O sea, no es una situación que sea exclusiva de mí. Por estar en la esfera pública, le pasa a muchas mujeres con su familia, le pasa a muchas mujeres con sus círculos de amistades, le pasa a muchas mujeres en otros ámbitos. En mi caso en particular, bueno, pues sí, o sea, ha significado que me siento sola a veces, ¿no? O me siento aislada o siento que no pertenezco y eso a los seres humanos, pues al final también nos pega, ¿no? El tema es que tenemos que entender que esto no se trata de mí, que hay algo mucho más importante que nos trasciende a todas y a todos y que por eso es importante a todes. Yo creo que los hombres no se han dado cuenta de lo importante que es el feminismo para ellos también, porque qué bien les vendría de repente, híjole, alivianarse tantito, ¿no? O sea, viven en una cárcel de su propia creación y no se han dado cuenta. O sea, me parece que es absolutamente alarmante, ¿no? Y no lo digo como una crítica, lo digo desde un lugar de mucha empatía y sentimiento. O sea, los veo y me da tristeza que atraviesen esa clase de situaciones y que por ende también reflejen su poder y su inseguridad denostándonos y criticándonos e hiriéndonos, cuando en realidad pues, sería mucho más fácil que intenten entender desde dónde venimos, ¿no? Pero bueno, ese es un camino ya que les tocará a ellos tomar o no tomar, y habrá quienes lo tomen o no lo tomen. Pero en mi caso, pues otros costos tienen que ver también, como lo decías, ¿no? Con la desacreditación de mi profesión, el hecho de que hay gente que considere que yo me he vuelto más subjetiva, ¿no? O más cargada hacia un costado desde que abiertamente me declaro feminista. Yo creo que es al revés. Yo creo que el mundo está absolutamente sesgado a la mirada masculina, y una vez que empezamos a entender lo que el feminismo y lo que las desigualdades y la interseccionalidad y los acercamientos al racismo y al colonialismo y toda esta clase de cosas, cuando las empezamos a ver es cuando verdaderamente empezamos a ser objetivas y objetivos, porque nos quitamos la venda de los ojos en donde nos enseñaron a pensar de una cierta manera sin cuestionar quién nos dijo que las cosas eran así. Entonces, indudablemente yo creo que es lo contrario, pero bueno, pues son personas que tienen derecho a tener su punto de vista, lógicamente, pero que yo definitivamente no lo comparto. Yo me he vuelto más objetiva, si es que eso existe, además, porque creo que la objetividad es también un concepto de esos ultra racionales, disque mega masculinos, ¿no? Porque en teoría los hombres son súper racionales, que la verdad es una mentira, es una falacia, porque todas las actividades humanas son falibles. El periodismo es una de ellas, la ciencia es otra de ellas. Y a ver, la ciencia es de las cosas más patriarcales que hay, porque es una actividad humana. El estudio de la historia, o sea, tú dime más y seguimos enumerando, porque acá no nos cansamos. Exacto.
Sí. Oye, y agradezco un montón siempre que invitadas, específicamente invitadas como tú, que de alguna manera están en la esfera pública, reconocen abiertamente esta parte que dice, bueno, me siento sola o me he sentido sola, porque nos escuchan, incluso nos escriben en el podcast mujeres que están en industrias que son dominadas ahora actualmente por hombres, y dicen, es que en el área que estoy soy ingeniera y son 50 hombres y yo soy la única, y de alguna manera no encuentro esta parte Y me encantaría que tú, que estás dentro de un área básicamente igual, ¿cómo, si tuvieras algunas palabras o tips o herramientas que te han ayudado a ti para decir, ¿sabes qué? No importa si ahorita me siento sola, sé que lo estoy haciendo para las que vienen detrás de mí, para las que el día de mañana que vengan atrás tengan el camino un poco más fácil, ¿no? O sea, ¿cómo, qué te ha servido tal vez, no sé si de aliento o de motivación para no desistir? Porque de verdad me ha tocado escuchar historias de mujeres que dejan carreras incluso en la universidad de ingeniería, de ciencia, porque se sienten de esa manera, que no pertenecen. Entonces, ¿cómo le has hecho tú? ¿O qué palabras tendrías con respecto a eso?
A ver, no hay una industria que no esté dominada por hombres. O sea, hay unas que están más dominadas y otras que están menos dominadas, pero en realidad todas las industrias están todavía muy dominadas por hombres. Tú dime la que quieras, ¿eh? Los más grandes coreógrafos, la danza, dominada por hombres. La cocina, la alta cocina, dominada por hombres. O sea, te estoy hablando de profesiones o de disciplinas que son históricamente consideradas femeninas, ¿no? Aún ahí el dominio es masculino porque el mundo está construido así. Entonces, creo que para empezar tenemos que pensar en eso, porque a cualquier lado al que nos vayamos nos vamos a enfrentar al mismo problema. También creo que es muy válido, pues de repente no querer estar en lugares tóxicos o lugares que te hacen daño, ¿no? O sea, siempre nos venden como esta idea de tú tienes que aguantar hasta el final, porque si no es como que ganaron ellos. Y yo creo que hay personas que de repente no sienten esa energía o no tienen esa fuerza o no tienen una red de contención que las pueda acompañar, y se vale. Pero ahí es en donde tenemos que empujar las demás, justamente para que no se den estos niveles de deserción. O sea, no quiero que se confunda lo que estoy diciendo con, bueno, pues ya dejémoslo así. No, tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir luchando, tenemos que ganando esos territorios en disputa o por lo menos posicionándonos en ellos. Pero eso no significa que esta sea una asignatura que todas las mujeres puedan o deban cumplir. O sea, primero, ¿qué es lo que nos dice el feminismo también? El autocuidado, hermana, el autocariño.
Primero tú. Uh-huh.
Primero tú, ¿no? Pero sí creo que es muy importante, punto número uno, generarte en la medida de tus posibilidades y tus circunstancias una red de contención fuera de esos ambientes, ¿no? O sea, el decir, a ver, pues me voy a juntar con otras chavas que son ingenieras también, ¿no? O ¿sabes qué? Pues tengo a mis amigas que una es matemática y la otra no tiene nada que ver con esto, y tengo ahí como mi red de contención de en donde yo puedo desahogarme y de repente cuando dudo de mí misma, pues encontrar ahí mi fuerza, ¿no? Y que mis hermanas me digan, no, güey, a ver, pues tú síguele, ¿no? Y acá no estás equivocada, porque también dudamos mucho de nosotras mismas. Si te das cuenta que no estás encontrando una red de esas, híjole, yo leería un poquito más de feminismo y también haría una depuración en mi vida de gente que es tóxica. O sea, tenemos que aprender a decir que no y a trazar nuestros límites, porque eso también es autocuidado y eso también es amor. O sea, yo he decidido que hay ciertas personas que respeto su postura ideológica, pero que no me hace bien tenerlas en mi vida porque no puedo sentirme congruente, ¿no? Con alguien así, y también es sano. Y también entender con quiénes queremos hacer una labor pedagógica de acompañamiento y de apertura, porque hay gente que igual pues no se ha dado cuenta, ¿no? O es muy difícil. O sea, es como con tu papá, ¿no? Me imagino que a muchas mujeres les pasa que es como, ay, papá, otra vez, ¿no? Y pues ahí tú decides hasta dónde tienes paciencia y hasta dónde quieres acompañar y hasta dónde también pues queremos ser respetuosas de los procesos de otras personas, ¿no? O sea, y creo que eso también se vale. Pero creo que lo primero es, pues tú hacer tu depuración, tú entender qué es lo que quieres, hacia dónde quieres llegar, pero sí darte cuenta que estamos haciendo algo muy increíble. Cada una de nosotras en silencio, ¿no? O de manera más vociferada, o sea, vociferante, pero ahí estamos. Y darse cuenta que también, claro que va a haber momentos de soledad, y esos momentos de soledad también nos tienen que dar fortaleza, porque hay situaciones que solamente tú sabes cómo se sienten y es muy difícil. Y ahí es en donde creo que tenemos que sacar fuerza también de voltear a ver y decir, mira hasta dónde he llegado, ¿no? Mira todo lo que he construido, porque de repente como que nos enseñan este falso concepto de humildad, ¿no? O sea, y
de achicarnos.
Claro, y ahí le podemos copiar algo bueno a los hombres. O sea, esos güeyes no escatiman en presumir lo buenos que son, cómo llegaron hasta acá, en darse palmadas en los hombros. Y no es como que les avergüence o sientan que tienen que tener esta falsa modestia. Y a nosotras sí, pues no, al carajo, ¿no? Tú también reconócete, hermana, y apláudete y llénate, inflate el pecho. O sea, está súper.
Oye, Mariana, ahorita mencionaste, ahorita con este hilo de inflarte el pecho, y que también mencionaste al principio el tema de que a veces dudamos de nosotras mismas. Para prepararme para la entrevista, me llamó mucho la atención que platicabas en otra charla, que de alguna manera, incluso con todo lo que has logrado en temas de tus premios, reconocimientos, trayectoria, sentías a veces como que no eras tan buena, o este famoso síndrome del impostor. En la entrevista con Diego Barrazas, y me llamó muchísimo la atención, porque dije, o sea, wow, yo me estoy preparando para entrevistarla y leo todo lo que has hecho y aún así, ¿no? Entonces me encantaría que me platicaras de esto, porque he leído que mujeres presidentas, incluso, o sea, que es algo muy, muy normal, o sea, que realmente nunca se va. Entonces,
pues es que el mundo está diseñado para hacernos sentir fuera de lugar, porque no es nuestro lugar, porque el mundo no fue pensado o concebido con nosotras ahí, en el rol que ahora queremos utilizar o ocupar. O sea, el mundo fue concebido para que nosotras fuéramos acompañantes y para que nosotras estuviéramos circunscritas, no a la vida privada, porque hay una diferencia entre la vida privada, la vida doméstica y la vida pública. Las mujeres, particularmente las mujeres con hijes, tienen una vida doméstica y una vida privada, y la vida privada es mínima. La mayoría es la vida doméstica. Entonces, claramente nos vamos a sentir incómodas, claramente vamos a dudar, porque la exigencia también es así, porque sí estamos más puestas bajo la lupa por nosotras y por las demás. Y ahí es en donde yo quiero aclarar algo y anclar respecto de la respuesta anterior. Hay que quitarnos esa idea de que no hay peor mujer que otra y que las mujeres competimos entre nosotras. Y esta idea de la abeja reina, de que hay un lugar para una sola, porque esa es la mentira patriarcal más grande, en donde, pues claro que es conveniente, porque mátense entre ustedes, aquí hay lugar para una. No, yo no quiero lugar para una, yo quiero los mismos lugares para 25 que tienen ustedes. Por eso nos están matando entre ellos, porque hay lugar. Si no hubiera lugar, se estarían matando igual, ¿eh? Entonces, ojo, eso es una mentira mega patriarcal. Y sí, claro, hay mujeres que no han tenido su despertar feminista, que están en un proceso de aprendizaje o que simplemente no lo quieren reconocer. Bueno, tampoco son mis enemigas. Yo lo que les digo es, híjole, hermana, ojalá algún día entiendas que esto también es por ti. En este momento no lo estás sabiendo ver, pero no clavarnos ahí, porque es clavarnos en la textura, en la competencia, en el mal viaje, en la mala onda. Y ahí es en donde, pues claro, el síndrome del impostor es para todas, porque nos están educando a constantemente estar en estado de alerta, y ese estado de alerta es una voz que viene de ti, sí, pero es una voz que también es de todo lo que nos han dicho a lo largo de nuestras vidas. Entonces, no estoy diciendo que se quite, yo todavía no sé cómo resolver eso, pero de repente también creo que es bueno pisar un poco los frenos, voltear a ver a nuestro alrededor y disfrutar un poco del momento que estamos viviendo. Creo que las mujeres nos damos poca chance de disfrutar, porque ya estamos pensando en lo que viene y no estamos como en facultades de decir, uf, mira, qué rico se siente el aire aquí un ratito, ¿no? Porque nos sentimos amenazadas porque va a venir lo siguiente y nos va a llevar y nos va a llevar. Y no, creo que ahí también tenemos que ser mucho más vocales entre nosotras. Las mujeres hablamos muy poco entre nosotras. Dicen los hombres que sí, pero no. Cuando te empiezas a dar cuenta en una reunión de amigas cuántas mujeres han sido víctimas de agresión de cualquier tipo y nunca lo hemos hablado entre nosotras, te das cuenta que tenemos un problema de comunicación muy importante, porque nos da miedo, porque nos da vergüenza. Y ahí yo también sería mucho más vocal en reconocerle sus éxitos a otras mujeres públicamente. Oye, qué chingona eres, te felicito por esto. Ay, no, ¿cómo crees? Pues así, no, ¿cómo crees nada? Muy bien, y quiero que repitas después de mí, estoy súper orgullosa de lo que acabo de hacer. O sea, tenemos que meternos esos mantras en la cabeza entre nosotras.
Oye,
Hola Imparable, soy Ale y en menos de un minuto regresamos con el episodio. Si escuchas Las Imparables, estoy segura que eres una mujer que quiere crecer de manera profesional y personal. Quieres que tu impacto sea mayor en cualquier industria, trabajo o cargo que ejerzas. Sabes que tienes todo el potencial para llegar a ser todo eso que deseas. Es por eso que quiero invitarte a nuestra comunidad online y offline de Las Imparables. Somos una hermandad de mujeres que se apoyan, se inspiran y crecen juntas. Esto lo hacemos a través de capacitaciones con expertas, dinámicas en comunidad, mentorías con mujeres imparables, nuestra biblioteca digital de contenidos y más. Te quiero invitar a que te des permiso de volverte imparable y que nos des la oportunidad de acompañarte en ese camino. Entra a lasimparables.com/comunidad para saber más o entra al link de la descripción del episodio. Sé que me escuchas de muchos lugares en el mundo y te tengo una noticia. Me encantará tener una embajadora imparable en tu país. Me encantará tenerte a ti que me escuchas como embajadora de tu ciudad. Gracias por estar aquí y volvemos con el episodio.
No, y ahorita que hablas del tema de la comunicación, creo que hablamos muy a la superficie, ¿no? Como a la punta del iceberg, pero no nos metemos realmente a los temas que son los que nos acontecen. Total. Y ahorita que hablas, por ejemplo, que hablas del tema de las mujeres que todavía se están educando, me encantó que tú en muchas entrevistas mencionas que tú el fútbol o la narrativa que tú haces del fútbol es que tú siempre estás pensando en que quien te escucha tal vez no es un experto o experta, que tal vez es un niño o una niña que se está adentrando y pues es como lenguaje para todos y muy, muy fácil. Y yo lo traslado al feminismo, que a mí me ha pasado, que hay veces que existimos, o bueno, me he encontrado con compañeras feministas que son a lo mejor muy teóricas, ¿no? Y de que, y es que tú nos, o sea, como que a veces no somos tan inclusivas o a veces nos cuesta trabajo jalar a otras mujeres porque no, tal vez usamos, es que no usas lenguaje inclusivo, oye, es que no sé qué onda, ¿no? O sea, a lo mejor no sabes de teoría o identidad de género, no te has leído el librito, pero quieres mejorar y te estás deconstruyendo, ¿no? ¿Cómo podríamos pasar esto que tú haces en el fútbol, de hacerlo como desmenuzadito y tal vez que todo el mundo sea partícipe y entienda al feminismo? Porque a veces creo que segregamos o no incluimos a todas las mujeres porque no se sienten parte, porque no entienden, ¿no? O sea, no, tal vez no entienden qué onda, todo el lenguaje o todas las palabras que se utilizan. Entonces, ¿tú cómo crees que podríamos hacer ese cambio?
Mira, creo que ahí nos viene bien a todas una cuotita de humildad, ¿no? Porque nadie nació siendo feminista, que no me vengan con cuentos. Creo que además, o sea, los feminismos, porque hemos hablado mucho del feminismo en el programa, pero yo creo que habríamos de hablar de los feminismos. Okay. De repente hay quienes parece que te reparten el carnet de feminista, ¿no? Que son como las presidentas autoelegidas del feminismo. Y aquí voy a citar a mi queridísima Tamara de Anda, la gran plaqueta, que dice, no, pues es que la fotocopia de la teoría no la tengo, ¿no? Como cuando ibas a sacar tus fotocopias en la universidad. Ojo, creo que desde la academia, desde la investigación y de la teoría, hay muchísimos territorios en disputa, hay muchas cuestiones conceptuales que resolver y me parece un aporte importantísimo. Totalmente. O sea, la conceptualización de esta clase de cosas es fundamental para que podamos entender el mundo en el que vivimos y cómo estas ideas están en disputa con otras y cómo podemos conciliar ciertas luchas con otras. En fin, o sea, eso es muy importante. Pero me parece que en muchos aspectos y como ha sucedido en muchas cuestiones, la academia puede estar o adelantada respecto de muchos temas, ¿no? O sea, planteando situaciones que en la realidad todavía no hemos logrado resolver, o algunas otras que suceden a posteriori, porque la academia también analiza tarde los sucesos que van aconteciendo, cómo se van presentando. Y yo creo que ese no es motivo para descalificar a otras mujeres. Creo que lo que tenemos que hacer es cuestionar más las ideas y menos a las personas, porque ahí también nosotras estamos buscando tener un posicionamiento de competencia frente a la otra para ver si le estamos dando validez o no. Y todas lo hacemos, todas, absolutamente todas lo hacemos. Pero creo que bien lo mencionas, o sea, ¿de qué me sirve toda la fotocopia si no tengo la capacidad de trasladárselo con sororidad a otra mujer? O si no tengo la capacidad de sentarme con un hombre y cuestionarlo e intentar hacerle ver nuestros puntos de vista. Que ojo, no es nuestra tarea tampoco educar a hombres adultos con acceso a internet. O sea, siéntense, edúcanse, pónganse a leer, googleen cosas, pero sí creo que esta descalificación no nos va a llevar absolutamente a ningún lugar, porque esto no es una competencia. O sea, tenemos que llegar más lejos todas juntas y ahí nos tenemos que saber escuchar, tenemos que saber entender las curvas de aprendizaje y procesos de otras personas. y no necesariamente ponernos en esa postura como de superioridad moral, ¿no? O sea, ¿qué somos? ¿El niño predicador? Pues no. O sea,
volveríamos a lo mismo que decías, ¿no?
De pues es que por eso, es como de morras, así no. Y lo hacemos todas, o sea, porque a todas nos encanta sentir que estamos un poquito superadas, que dejamos atrás nuestras cosas. Y eso también es como una sensación de decir, me aferro a esta boya y mira qué tan mal estás tú, ¿no? O sea, pero pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es, reitero, tener un poco de paciencia, tener también la facultad de escuchar los procesos de otras personas. Y yo creo que esto es la clave, hacernos más preguntas. Porque las respuestas nos tienen que dar más preguntas y más preguntas y más preguntas. Y ahí también es en donde cuando nos encontramos con alguien que de repente podemos tener una diferencia ideológica muy fuerte, ¿no? O sea, el vato ultramachín que así nos dice feminazis, y, ¿no? O sea, un Tomás, ¿no? Un Tomás, sí, porque nos saluda Early, por cierto. Lo mejor que podemos hacer es cuestionar a la gente. Oye, pero ¿por qué crees por qué utilizas el término feminazis? No, es que así les dicen. ¿Quién les dice así? ¿Y por qué? Y así obligas a la persona a que solita tenga que encontrar una respuesta a esas preguntas que probablemente tampoco nunca se hizo. Uh-huh. O sea, yo lo llevaría por ahí, la verdad.
Sí, buenísimo. Sí, porque totalmente creo justamente esto que dices. Al final de cuentas, si seguimos en esto de yo soy superior a ti porque yo me sé esta fotocopia o me sé el librito, ya no incluimos en las demás, de automáticamente las...
Eso vuelve además a ser una cosa súper patriarcal, porque el positivismo, el conocimiento, la manera en la que estudiamos, todo eso también es súper formado por los vatos. Entonces, por favor, dejemos de discutir con otras mujeres en ese tenor. O sea, está de hueva.
Ya lo escucharon.
Perdón, pero...
No. Sí, Marion.
Y a ver, yo no soy académica, ni soy una persona que sea una estudiosa del feminismo desde ese sentido. O sea, también lo vivo y lo aprendo y lo experimento un poco a través de mis vivencias y de lo que escucho de otra gente. O sea, también es una cosa como muy íntima y muy particular, pero no es un dogma.
Totalmente de acuerdo. Creo que cada, como decías al principio, es muy orgánico. O sea, a final de cuentas, cada una va a tener su camino. No puedes ni imponerlo. Tal vez puedes acompañarlo, puedes empezar a hacer preguntas y ver de qué manera tú puedes ser parte de, pero sin juzgar, sin querer, pues ponerte en un punto superior, ¿no? Básicamente. Entonces,
tal cual.
Me encanta esa idea, Marion. Y ya para las últimas preguntas que tenemos, porque tenemos poco tiempo, me encantaría pasarme rápido al tema del deporte. De todas formas, yo les voy a dejar todas las referencias porque ya has hablado mucho de este tema que me encanta, pues es que es tu área. Pero específicamente me gustaría que compartieras aquí el tema o el concepto que tú tienes del deporte como caballo de Troya. O sea, es decir, el deporte es un vehículo para poder de alguna manera, no de alguna manera, para poder regresar a nuestro cuerpo, como tú dices, o sea, darte cuenta que tu cuerpo puede hacer muchas más cosas de las que te dijeron, que solo para verse bonito o solo de adorno. Me encantaría que platicaras.
O para tener hijos, ¿no? O sea,
o para servir a los demás.
Pues es que, o sea, el deporte surgió, y sobre todo en América Latina, el deporte como más institucionalizado, pues como una idea súper colonial y de homogenización del pueblo, ¿no? O sea, la verdad es que es una cosa muy triste, pero me parece que ha encontrado un lugar en la sociedad, además del choro básico de, bueno, es que mantiene a los jóvenes alejados de las drogas y es disciplina, inspiración y todo esto, con lo cual también estoy de acuerdo, pero se ha convertido en un enorme espectáculo. O sea, el deporte espectáculo es probablemente una de las industrias más lucrativas del siglo XX y lo seguirá siendo en el siglo XXI, junto con otras ramas de lo que consideramos entretenimiento, porque ahí hay un debate filosófico incluso, ¿no? Si el deporte es entretenimiento o no. Pero en ese sentido, a ver, a las mujeres no se nos inculca hacer deporte, se nos enseña a hacer ejercicio. Empezamos a practicar generalmente entre los 13 o 14 años la tortura china moderna del agua, que es subirse a la escaladora para tener las nalgas bien paradas y que le gustemos a los hombres en bikini en la playa. Pero eso no es la autonomía de nuestro cuerpo, eso no es el entendimiento de nuestra sublevación propia. Y eso genera, me parece también, en la industria del deporte espectáculo, un poco de rechazo. Por eso es tan interesante interesante que vemos tan pocas mujeres representadas en los medios deportivos. Uno, porque nos enseñan que eso es algo ajeno a nosotras. Y dos, porque generalmente los deportes que imperan pues son aquellos que corresponden a estándares de belleza tradicionales, en donde además se usa maquillaje. Y lo digo con mucho respeto y cariño para estas disciplinas que me encantan, ¿eh? Pero está la gimnasia, el tenis, el nado sincronizado, el patinaje artístico y súmame tres o cuatro más, que son los deportes populares de mujeres, que casualmente también satisfacen esa mirada masculina. Entonces, creo que es muy importante que empecemos a entender la importancia de la representación de las mujeres como marco de referencia para las niñas y para las jóvenes, entendiendo que se pueden ganar la vida con su cuerpo, no de la manera tradicional que nos han enseñado que nos tenemos que ganar la vida con nuestro cuerpo o para lo que nuestro cuerpo es. Y en ese sentido, creo que el entender la fuerza de tu propio cuerpo, el hecho de que puedas correr, de que te puedas defender de una agresión en la calle, desafortunadamente, pero que también entendamos la recuperación de los espacios públicos como parte de la lucha feminista y como parte de el entendimiento de la igualdad y de la equidad. Porque si yo llego con un balón bajo el brazo, con una niña de 10, 12 años al parque, se asume que la reta es de los hombres y a la niña la dejan jugar si tiene pelota y si juega bien. Pueden ser esas dos opciones. Generalmente tienen que ser las dos combinadas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se asume que los espacios públicos son de hombres? Eso no está decretado en ningún lado. O el hecho de que podamos salir a correr sintiéndonos seguras. Todo eso es el deporte también. Y a mí hay muchas chavas que me dicen, ay, no, yo no veo deportes. Pues, ¿qué te hicieron de chiquita? Porque es como decirme que no te gusta el cine. Y nos están privando históricamente de una parte sustancial de nuestra sociedad, de la épica, de la mitología moderna, de nuestros hitos como grupos de personas, ya sea con un club, ya sea con un país. Esas también son las narrativas en donde se crean los héroes modernos. ¿Y dónde están las mujeres que nos representan en ese campo? No hay nada más feminista para mí que hoy en día sentarte en una cantina, digo, ahora no se puede, pero cuando se podía, y ver a los señores jugando dominó y que los lunes por la noche hubiera un partido de mujeres jugando fútbol en la televisión. Es absolutamente disruptivo y revolucionario ver una cosa así en un país como el nuestro. Y yo creo que ahí el deporte tiene la facultad de, como lo digo siempre, ser un caballo de Troya y de tener otros marcos referenciales para niñas y para niños también. Y que empecemos a normalizar también el idolatrar a mujeres deportistas y el hecho de que nos resulten interesantes y atractivas por su rendimiento deportivo y no por su aspecto físico.
Totalmente. Y de hecho aquí en el podcast hemos tenido a varias atletas y olímpicas, porque es justamente eso. No puedes ser lo que no puedes ver. Y si queremos claro. A las mujeres ahí es porque necesitamos visibilizarlas. Entonces me encanta, Mario. Ya para irnos, no sé si tú tengas algún último mensaje para todas las imparables que nos escuchan, algún consejo, alguna idea.
No, pues que no están solas, que sigamos deconstruyéndonos, que sigamos aprendiendo, que se tengan paciencia, que le tengan paciencia a los vatos, porque si están de huevo de repente. Que estamos logrando cosas increíbles. Falta todavía muchísimo por caminar, pero pensemos hasta dónde hemos llegado ahora. Caminamos sobre los hombros de gigantes y nosotras tenemos que ser esas gigantes para las futuras generaciones, para que algún día ya no tengamos que tener esta clase de conversaciones y que vean más deportes. No basta con decir, ay, mira, las morras sí juegan bien fútbol. Pues, ¿qué esperaban? Son futbolistas profesionales, ni modo que jueguen mal. Préndanle a la tele, así sea en cualquier otro canal, pero hay que ver a las mujeres, hay que apoyarnos entre nosotras, hay que consumir más libros de mujeres, más contenido hecho por mujeres, aprender sobre nuestra historia, sobre todas las cosas que no nos contaron, resignificar a las figuras que han sido históricamente también maltratadas y mal representadas y empezar a empujar mucho. Digo, este es mi costado, el de los medios, pero pues al final los medios son un poco el archivo de los historiadores. Y si no empezamos a cuidar la representación que tenemos ahí, estamos contándole a las futuras generaciones una representación equivocada de lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Y esto es absolutamente importante. Entonces tenemos que ser mucho más exigentes y diligentes con lo que sucede en los medios de comunicación. Y ahí es en donde yo empezaría por uno de los que son más poderosos, que son los deportes, porque más gente ve deportes que programas de política. Entonces échenle un ojo, se van a divertir y también practiquen deporte por el simple hecho de hacerlo. no necesitamos vernos ni buenísimas ni idea. Eso es simplemente una consecuencia de sentirnos bien con nosotras mismas. Y si no terminas estando así y estás feliz con tu cuerpo, date, hermana, pero haz deporte.
Me encanta, Marion. Mil gracias.
A ti.
Que ir. Un gusto haberte tenido aquí. Ojalá no sea, ya en algún punto la última vez, pero gracias por el tiempo y me encantó tenerte aquí. Gracias.
Al contrario, gracias a ti. Te mando un abrazo y mucho éxito.
Hola Imparable, gracias por quedarte hasta el final del episodio. Gracias por estar aquí y escuchar esta conversación tan necesaria que tenemos que tener todas y todos. Sé que es difícil hoy en día proclamarte feminista por toda la conversación que se genera en torno. Y tal como lo dijo Marion, a veces es difícil y te sientes sola. Pero que sepas que tienes siempre a alguien al lado, y en este caso nosotras las Imparables, para estar ahí, para abrir la conversación, para platicar de qué es el declararte feminista, porque a final de cuentas buscamos lo mismo, buscamos libertad para todas y todos. Libertad de elegir, libertad de tener oportunidades, libertad de vivir plenamente, básicamente. Entonces, gracias por estar aquí y unirte a la conversación. Si te gustó este episodio y lo encontraste valioso, si te cayeron 20, si escuchaste lo que te encantó, por favor, compártelo. También estamos en nuestras redes sociales como lasimparables.co. En la descripción te vamos a dejar el link de Versus, el Instagram de Marion, también el nuestro, para que puedas conocer más. Y si te gusta todo lo que platicamos en Las Imparables, te invito a que te suscribas a nuestro newsletter, te lo vamos a dejar en la caja de descripción también, lasimparables.com/n. Y todas las semanas mandamos más información con respecto a temas de desarrollo personal, profesional, todo con un enfoque de género. Así que gracias por estar aquí, te mando un fuerte abrazo y un besote. Nos vemos el siguiente lunes. Adiós.